COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. Permanecen encerrados los trabajadores de Ecogas en las instalaciones de la planta de Puerto Llanos. Se trata del cuarto encierro indefinido desde que estallara el conflicto hace 2 años. La desconexión de la red eléctrica está prevista para el día 31 de este mes. El presidente del comité de empresa, José Antonio Alcaide, ha informado en COPE que el presidente de la entidad recibirá a los trabajadores este miércoles en Madrid. Este martes van a abandonar por unas horas el encierro para concentrarse a las puertas del Ministerio de Industria.
Antes de ir a la concentración en el Ministerio, vamos a registrar, lo van a hacer los grupos parlamentarios de PSOE, Izquierda Unida y Podemos, una iniciativa parlamentaria, una propuesta no de ley que hemos instado los trabajadores, los sindicatos del COGAS, dando al gobierno que le dé una solución al tema. Posteriormente nos iremos al Ministerio de Industria y le pediremos explicaciones, si tiene a bien recibirnos alguien de este gobierno.
Y el presidente de Castilla-La Mancha ya ha remitido la carta al Ministerio de Industria, donde solicita una reunión con el ministro Soria, en la que también participarían los representantes sindicales y la dirección de la planta. García Paja ha instado al gobierno en funciones a cumplir con los 27 millones de euros que comprometió hace meses para empezar a salvar a la central térmica.
Yo me comprometo a que si ponen ese dinero, convencer a la empresa para que se conforme con ese dinero. Para que la empresa se transforme, se reinvente y empiece a ser rentable. Y estoy esperando todavía simplemente la contestación de Moncloa para reunirme con el presidente del gobierno. Le escuché el otro día a cuenta de una mala broma que le gastaron, cosa que no celebro, por supuesto, que tenía la agenda despejada y que en 2 días se podía reunir con quien quiera. Pues yo también, ¿eh? Y si no, la despejo. No soy capaz de dejarlo todo por una entrevista con Rajoy para hablar de esto y ya de paso de lo que quiera.
Cuenta atrás, el domingo, si no hay solución, el Cogas cerrará definitivamente. Es noticia, por tanto, que destacamos hasta ahora. Enseguida ampliamos otros asuntos. Antes conocemos cómo va a ir evolucionando el tiempo en la región. Bueno, pues este martes tendremos cielos con intervalos nubosos en el suroeste, que podría dejar algún chubasco en Ciudad Real y sierras del sur de Albacete. En el resto los cielos estarán poco nubosos, ya en cuanto a las temperaturas seguirán siendo altas para esta época del año, con máximas que van a alcanzar los 17 grados en Albacete y Guadalajara, 16 en Toledo, 14 en Ciudad Real o 18 en Cuenca. Y en cuanto al tráfico, la normalidad es la tónica ahora en las carreteras de la región, según informa la Dirección General de Tráfico, cuando quedan 8 minutos para que sean las 8 de la tarde.
Escápate a Castilla-La Mancha. Disfruta en Cuenca del mejor museo de arte abstracto español. Deleítate con la cocina tradicional castellano-manchega en cualquiera de nuestras provincias, con 6 restaurantes con estrella Michelin. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida.
Emiliano García Paja ha felicitado al alcalde de Azuqueca de Henares, José Luis Blanco, y su antecesor, Pablo Bellido, después de que el pasado viernes el juzgado número 3 de Guadalajara archivara sus imputaciones. El presidente de la región ha asegurado que ambos han recibido ataques injustos y un intento de caza política desde el Partido Popular que finalmente no ha llegado judicialmente a nada. El jefe del Ejecutivo ha anunciado que su gobierno está planteando una iniciativa para inhabilitar de las instituciones a aquellas personas políticas que hagan acusaciones falsas a sabiendas.
Para entendernos, que sobre todo quede claro que el que decida dar el paso de intentar criminalizar a alguien a sabiendas, además, porque suele pasar, de que es injusto, no solo tenga una consecuencia penal, sino que la tenga también de carácter institucional y política, ¿no?
Por su parte, los socialistas alcarreños anuncian medidas contra algunos responsables del PP regional y de Azuqueca, ya que estos últimos fueron los que interpusieron la denuncia. Los populares piden respeto, por su parte, a las decisiones judiciales. Irene Rizo.
Según el PSOE, la retirada de la imputación era de esperar, a juicio de Pablo Bellido, exalcalde de Azuqueca de Henares, quien anuncia medidas judiciales porque asegura que la denuncia fue una estrategia electoral para que como imputado no pudiera presentarse a las elecciones.
Una denuncia falsa contra el actual alcalde de Azuqueca, contra otras personas y contra mí, basada en un informe lleno de mentiras y que evidentemente pues tenía como objeto único pues desprestigiarnos y manchar la imagen del Partido Socialista.
Por su parte, el secretario general del PP en Guadalajara, Juan Pablo Sánchez, respeta la resolución y anima a Bellido a dejar de cuestionar ahora la judicatura.
Respetamos esta decisión judicial, algo en lo que desde luego no se ha caracterizado Bellido, al que hace unos meses escuchábamos cómo insultaba y despotricaba contra los órganos judiciales por este asunto.
Desde el PP insisten en que ninguno de los denunciados, Pablo Bellido, exalcalde, o José Luis Blanco, actual edil azudense, han explicado todavía por qué la obra pagada del Centro Joven no se corresponde con la ejecutada y proyectada.
Decepción entre las intersindicales de Este y Estás tras la reunión de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos. Para ambos, la propuesta de acuerdo presentado por la Junta para la recuperación de los derechos laborales es insuficiente, ya que no se suprime el recorte salarial del 3%, además de no avanzarse en la creación de empleo estable y de calidad. La representante del sindicato Este, Matilde Castilla, ha recordado en COPE que el borrador se aleja del pacto de investidura que tenían PSOE y Podemos.
Porque lo que nos proponían era recuperar ciertos derechos, como puede ser el 3% del salario, que lo empezaríamos a recuperar en el 2017 y mientras tanto nuestro salario sigue disminuido. La exposición de tanto de Podemos como del PSOE han sido que la realidad es otra y que en este momento no nos pueden ofrecer otra cosa. De lo que no entendemos es cómo firman un acuerdo el PSOE y Podemos cuando eso no lo están llevando a cabo.
La Junta ha emplazado a los sindicatos a una nueva reunión. Las intersindicales esperan que para entonces haya modificado el borrador. Más asuntos. El gobierno regional hace buen balance de esta edición de Fitur, que ha contado con 21.000 visitantes en el stand de Castilla-La Mancha, de los que 11.000 fueron en fin de semana. La gastronomía ha jugado un papel importante en esta feria gracias a la muestra gastronómica. Durante las jornadas de la feria se han servido unas 5.000 tapas y se han podido degustar más de 50 productos entre vinos y alimentos. El presidente de la Asociación de Hostelería de la región, Alfonso Silva, señala en COPE que hay que seguir potenciando nuestra gastronomía.
Que la gastronomía es una herramienta de promoción potente y que debemos utilizarla para promocionar a nuestra región entre tantas cosas que tenemos importantes. Con lo cual yo creo que deberemos seguir para futuras ediciones de Fitur trabajando en que la muestra sea un espacio importante y un espacio de referencia para todos aquellos que se acercan al stand de Castilla-La Mancha y que quieren conocernos para un posible y un futuro viaje a conocernos.
Por su parte, las empresas han aprovechado el espacio del stand para hacer negocio y han mantenido más de 250 reuniones. Más asuntos. La Consejería de Bienestar Social ha firmado un acuerdo con 32 residencias de mayores de la provincia de Toledo, gestionadas por distintas entidades privadas. Cristóbal Cabezas.
Sí, gracias a estos contratos, dichas entidades van a gestionar más de 3.000 plazas residenciales, 545 plazas de estancias diurnas y casi 20.000 de estancias temporales de la provincia de Toledo. Una firma que ha estado presidida por la consejera del ramo, Aurelia Sánchez, que ha recordado que en el segundo semestre de 2015, 1.000 personas mayores se han incorporado a centros residenciales de la región.
Esto se debe a que había plazas que estaban disponibles pero que no estaban ocupadas. Y entonces en esto lo que puedo señalar es que el sistema de dependencia funciona, porque es desde el sistema de dependencia precisamente donde se ofrecen las prestaciones a las personas mayores. Con lo cual, con esto quiero decir que le estamos dando respuesta a las verdaderas necesidades cuando una persona mayor tiene que incorporarse a una residencia.
La consejera de Bienestar Social ha informado que este convenio ha supuesto un coste de 15 millones de euros. En el resto de Castilla-La Mancha la inversión será de 95 millones.
La directora gerente del SESCAM, Regina Leal, ha vuelto a asegurar que las listas de espera se están reduciendo en todos los centros sanitarios. Víctor Morujo.
Leal también ha contestado a Comisiones Obreras sobre la contratación de personal para adaptar las plantillas a la jornada de 35 horas semanales, asegurando que el SESCAM mantiene su compromiso y que lo está haciendo de manera escalonada.
La primera necesidad urgente era la de cubrir los turnos rotatorios de profesionales de enfermería, celadores, administrativos, auxiliares y otras categorías profesionales, y esas son las primeras 311 plazas. Pero sí que los cálculos estimados están en unas 455, como muy bien sabe Comisiones y el resto de los sindicatos.
Lo ha dicho esta mañana en Alcázar de San Juan, donde ha participado en la inauguración de una jornada nacional de la Asociación de Profesionales del hígado y el riñón.
Desde el PP, no obstante, insisten en que la sanidad castellano-manchega está marcada por el caos. Francisco Núñez.
Una falta de planificación y una falta de trabajo por parte del gobierno de Castilla-La Mancha, del señor García Page, sin igual, que además está ya teniendo consecuencias funestas tanto en lista de espera como en dependencia.
Y nos vamos hasta Albacete, que ha sido premiada por sus políticas en accesibilidad. Mari Carmen Benítez.
Albacete es una de las ciudades mejor adaptadas para el desplazamiento de personas con movilidad reducida. Aún así, todavía hay zonas y calles muy transitadas que carecen de ese rebaje de aceras que se convierten en barreras para muchos vecinos. El ayuntamiento, atendiendo una petición de COCENFE y AMIAB, acometerá un plan que se desarrollará durante los dos próximos años. Escuchamos al presidente de COCENFE, Marcelino Escobar, que ha valorado la atención dispensada por el consistorio.
Ha sido acogido con muy buen grado por parte de la corporación municipal y la verdad nosotros agradecidos en que se lleven a cabo estas acciones que de este informe que presentamos, que son más de 22 calles. Hemos recogido las demandas de los usuarios, personas con movilidad reducida que tienen este tipo de problemas, como es el que tenemos en esta calle, una calle muy transitada, la calle Arquitecto Fernández, y que divide y que parte a las personas usuarias para acceder de los barrios de la industria al centro y viceversa.
En total, ha señalado el alcalde, Javier Cuenca, serán 361 las actuaciones que se iniciarán en breve y se prolongarán en los próximos 2 años.
Y sepan que una persona ha fallecido y otra ha resultado herida tras la colisión frontal entre un turismo y una furgoneta en el kilómetro 449, en la Nacional 430, a la altura del municipio albaceteño del Bonillo. Es todo, sigue la información en COPE. Muy buenas tardes.